Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llega.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Te pide mi cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Muchísimas gracias por la invitación y mucho más agradecida también porque esto va a llevar el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, esta distinción es agradecida por todas las abuelas que quedamos todavía trabajando en esta lucha, buscando nietos. Así que la verdad que para nosotros es un honor.
¿Cuál es la mirada que tienen las abuelas de los homenajes que hacen los estudiantes, las organizaciones de la lucha de ustedes?
Mira, nosotros prácticamente trabajamos con la juventud, porque la juventud está muy cerca de nosotros. Entonces tenemos gente de la Red por la Identidad, que son muy jóvenes también, y tenemos muchos estudiantes de todas las universidades, de los colegios, de la secundaria, de las primarias, incluso de los jardines de infantes, donde nosotros vamos a dar charlas y hay una coordinación muy linda con toda la juventud.
¿Naciste en Chile?
Nací en Chile, como cosí. Sí. Me crié en Santiago, sí. Y hace 38 años que vivo acá.
Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo, en el 10º aniversario del Observatorio de Derechos Humanos, en Fisquemenuco, Roca.
Claro, tu historia es parte de Argentina también.
Sí, yo creo que mitad y mitad.
¿Qué nos podés decir sobre la lucha incansable de abuela? Sé que te encontraste con tu nieta en el 2000, pero es una lucha que continúa para restituir la identidad, sí, de nietos, de otros nietos.
Claro, la verdad que nosotros las abuelas, cuando encontramos algún nieto, seguimos trabajando, la mayoría de nosotros sigue trabajando para buscar los que faltan. Más que nada porque vos te darás cuenta de que los años pasan y no en vano, y las abuelas estamos grandes y algunas están yendo, entonces las que quedamos tenemos que seguir trabajando para buscar los nietos que faltan y también para buscarle a alguna de las abuelas que está trabajando con nosotros, los sus nietos que no lo han encontrado. Así que bueno, la lucha continúa y así seguimos siempre, tratando por todos los medios posibles y bueno, y con la ayuda y la compañía de toda la juventud.
La verdad, que la duda no dañe la verdad.
compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Bueno, primero, muy buenos días. Soy Estela Marcialetti y mis compañeras que conforman la Junta Electoral, Silvia Tolosa y Laura Benavides. Bueno, como sabrán entonces, las elecciones están previstas para el 30 de septiembre.
Nuevo acto eleccionario, el próximo 30 de septiembre en todas las seccionales de UNTER.
Y los cargos que se eligen son cargos institucionales, ¿sí?, en representación en la organización sindical son vocal docente, cargos para la Junta de Clasificación para la Enseñanza Inicial, para Junta de Clasificación para Enseñanza Primaria y Junta para Enseñanza Secundaria. Y también los miembros para la Junta de Disciplina. Entonces, esos cargos institucionales con representación, ¿cierto?, en el Consejo Provincial de Educación. Ahora la Junta renueva un miembro titular y dos miembros suplentes, no la totalidad, porque cada dos años se renueva. Para la Junta también de Clasificación son dos miembros titulares, cuatro suplentes, y para la de Disciplina también dos titulares y cuatro miembros suplentes. Con respecto al cronograma electoral, nosotros habíamos emitido un primer cronograma electoral, pero bueno, se han modificado algunas fechas porque hubo pedido de prórroga.
Estela Marcialetti, presidenta de la Junta Electoral.
Entonces ya tenemos la primera parte, fue la de reserva de color, número y o denominación de las listas, que fue hasta el 19 de agosto. Después lo que se modificó fue la fecha de presentación de cierre de las listas, que en un principio eran para el 24 de agosto y en el nuevo cronograma nosotros corrimos unos días hacia el 27 de agosto. O sea que este jueves próximo sería el cierre de presentación de lista. La lista presenta con su candidato. Y bueno, después tenemos, digamos, como fecha importante dentro del cronograma, es la oficialización de las listas, que está prevista para el 3 de septiembre a partir de las 18. Serían como las fechas más importantes del cronograma en estos días. Son elecciones, o sea, nosotros estamos haciendo ahora exhibición de padrones con todos los afiliados que están en condiciones de votar. Tienen que tener 6 meses de aporte para poder estar en condiciones, digamos, de votar.
Hasta el momento, ¿cuántas agrupaciones presentaron
lista? Hasta el momento tenemos reservas de el Movimiento Político Sindical Paulo Freire, el Frente de Unidad y Lucha Full y la lista Azul Arancibia. Hemos recibido además pedido de reserva de la agrupación Violeta y, como fuera de término, otra agrupación, que es la agrupación Unidad Celeste, Unidad, Solidaridad y Participación. Esa fue la última que recibimos. Bueno, tratamos de garantizar como Junta Electoral también la mayor participación y, bueno, resolviendo algunas cuestiones ahora sobre la reserva de color y denominación de lista.
Mario, ¿cuáles son las novedades con respecto a la situación de Bolsón?
Un suceso lamentable se ha llevado adelante en la sesión del Bolsón, donde en horas de la madrugada del día lunes le comunican al interventor, al compañero Roberto Conti, que se había prendido fuego la oficina de la seccional. Cuando se apersonó al lugar, se encontró, digamos, con todo consumido por las llamas, y donde había dejado fondos de la seccional en función de que tienen otra metodología de trabajo, porque el interventor solamente tiene una firma, y lo cual no hemos podido hacer el traspaso, teniendo en cuenta que estamos en un proceso nuevamente de convocatoria de elecciones, y eso hace de que, bueno, se maneje particularmente con efectivo. Había fondos ahí para el funcionamiento del jardín maternal, de la seccional y de préstamo de los compañeros, lo que, bueno, han sido robados. Lo que sí llama poderosamente la atención que se haya prendido fuego, porque también ingresaron al jardín forzando una puerta.
Mario Floriani, secretario general de UNTER.
Donde se activó la alarma y eso hizo que los vecinos alertaran a la policía. Después, bueno, cuando se percató del fuego, vinieron los bomberos rápidamente, así que a los cuales estamos agradecidos por el rápido accionar que impidió que se propague el fuego al edificio del jardín de infantes.
Quedó demostrado entonces que fue intencional.
Sí, para nosotros es intencional. No entendemos y no tenemos todavía la certeza, está en un proceso de investigación sobre las pericias y sobre la situación de los autores de este hecho. Hay distintas situaciones. situaciones previas que se han dado, el conflicto en Ñorquinco con un grupo de compañeros que hemos estado acompañando. También ustedes saben que está en estado de intervención la seccional, donde esta semana la Junta Electoral estaba recepcionando si había una posibilidad de una presentación de una nueva lista. Hay un proceso interno de elecciones de la UNTER, así que bueno, estamos esperando más pericias, cómo avanza la investigación policial en este sentido para brindar más información. Pero esto no va a ser de que decaiga, digamos, el ánimo y el funcionamiento de la seccional. En el día de hoy se encuentran compañeros de la comisión directiva buscando articular, buscando un lugar alternativo para que se establezca la junta electoral y se establezca también la seccional para que continúe la atención como corresponde, y esperemos que en esta semana se presente una lista para que definitivamente comience el funcionamiento con normalidad como este consejo directivo aspira.
Entonces se va a mudar en las próximas horas la seccional a otro edificio.
La seccional del Bolsón se va a mudar a una otra oficina, por lo menos para garantizar ese funcionamiento y poder después nuevamente acondicionar el lugar como corresponde, porque ha quedado muy deteriorado. Se han, digamos, consumido las computadoras, las fotocopiadoras, el teléfono fijo, digamos, pues volver a acondicionar mínimamente, tener el espacio para el funcionamiento básico, aunque sea hasta que se pueda, digamos, organizar nuevamente como corresponde.
Además del dinero, ¿qué otras pérdidas sufrió? ¿Información, documentación, la seccional?
Sí, todo el archivo digital, digamos, que se encuentra en la, que se encontraba en la máquina, y también documental en soporte de papel, tanto de rendiciones como de resoluciones, situaciones ahí que tienen que ver con el legajo del personal que se va quedando con respaldo. Hay algunas cuestiones que ya se habían remitido, un sobre que también traíamos nosotros cuando estuvimos el día jueves, pero bueno, sí, hay cuestiones históricas que van quedando de actas y todo eso, que ha sido todo, si quedó algo, digamos, que no se terminó de quemar, el agua también que se emanó para buscar apagar el incendio, terminó de dañar todo, digamos, ese material que es muy sentido para los compañeros del Bolsón que han transitado por ese espacio político sindical. No, y en función a esto vamos a hacer también un pedido a las autoridades de gobierno de que, bueno, aceleren la investigación en este sentido, como así también que haya celeridad, rapidez y reivindicación a los compañeros de Ñorquinco que, bueno, están siendo perseguidos, están siendo los compañeros acusados en función a sus informes de cosas que no han sucedido en la escuela. Entonces, bueno, eso también nos preocupa y vamos a acompañar y seguir de cerca este proceso y esta situación.
Betty Silva, integrante del Observatorio de Derechos Humanos.
Hubo mucha dinámica dentro del observatorio y se fue conformando con otras instituciones, como por ejemplo los sindicatos, entre los que hemos contado siempre la UNTER, CTA, ATE, y otras organizaciones más pequeñas, pero que siempre han funcionado muy bien, como la Pastoral Carcelaria, otras organizaciones como la Sonrisa para los Niños. El CONIA se formó, digamos, en un primera instancia con gente del observatorio que trabajaba justamente en niñez. Bueno, esta es una organización, un colectivo de organizaciones que no cuenta con fondos, trabaja en forma solidaria con otras organizaciones, por eso cuando hemos tenido que participar en congresos y demás, siempre otras organizaciones han colaborado. Bueno, así hemos llegado a este punto de llevar muchos años juntos, y bueno, siempre para nosotros, digamos, el objetivo fue tratar de promocionar los derechos humanos en todos los ámbitos.
Betty, por último, quería que recuerdes alguna intervención que han hecho, todas son importantes, pero alguna intervención que tengan presente, que haya hecho el observatorio, o que me hables de las preocupaciones actuales que tiene el observatorio acá en la región.
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho el tema de cárceles de personas en contexto de encierro, y eso, digamos, se trabajó a nivel provincial y a nivel nacional. A nivel provincial se creó a instancias del observatorio el Comité contra la Tortura, que está funcionando actualmente, y a nivel nacional también con la elaboración de esa ley junto con otras organizaciones. Y bueno, muchas veces, digamos, nos ha preocupado el hecho de que no hemos contado con los recursos económicos y a veces humanos para dar respuesta a toda la gente que siempre se acerca al observatorio. Eso es como una deuda pendiente, digamos, que tenemos, pero la verdad que a veces nos sobrepasan las demandas y preferimos no intervenir antes de intervenir nacional. Yo creo que, por ejemplo, ahora en las cuestiones de género tenemos muchas cosas para hacer. De hecho, estamos trabajando con otras organizaciones en una red local y, bueno, ahí hay mucho para hacer.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.